porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. ¿Qué debemos comer en invierno? Bueno, otra de las estaciones del año que cambia nuestros hábitos y lo más apropiado en nuestra alimentación está también sobre la mesa en la charla en Comer Pensando con nuestra invitada permanente aquí, que es la licenciada Elizabeth Barcia. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias por recibirme nuevamente. Estoy contenta de poder volver a estar acá.
Y bueno, cuando llegue la época invernal, que las temperaturas bajan, que hay otra dinámica en el ciclo del día también, hay otro tipo de necesidad alimentaria también que el organismo pide, ¿no?
Sí, la verdad que como tú decías, aparecen los primeros fríos y nuestros hábitos alimentarios cambian, ¿no? Es como que empezamos más por el lado de las comidas de olla, las pastas, la polenta, el arroz, comidas un poco más suculentas, no tanto esa, ¿no?, lo fresquito, lo verde, queda más relegado como para el verano. Pero bueno, es importante tener en cuenta que la alimentación saludable debe ser constante a lo largo de todo el año, incluido el invierno, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos seguir comiendo de forma saludable durante el invierno, ¿no? Y una de las preguntas que siempre surge a la hora de pensar qué comer en el invierno es, bueno, ¿necesitamos comer alimentos más calóricos, con más energía? ¿No? ¿Te lo preguntaste alguna vez?
No, la verdad que no. Simplemente como que las comidas son típicas de esa época, de ese tiempo del año, de nuestra cultura, y uno va y las come.
Ah, bueno, vos así lo recibiste y lo hiciste. Sí. Bueno, no, pero eso está... O sea, por un lado se piensa, bueno, como hay menos temperatura en el ambiente... el cuerpo va a tener un mayor gasto de energía, claro, porque va a necesitar, sí, es verdad, ¿no?, generar más energía en forma de calor para conservar la misma temperatura corporal.
Claro, ¿tá? Por ejemplo, de mañana ya no me dan tantas ganas de tomarme el yogurcito frío, sino que paso a un té con leche caliente, por ejemplo.
Y los alimentos tienen esa cualidad de que generan calor, nos dan energía, por eso hablamos de calorías.
Entonces, como que uno mismo se predispone a cambiar.
Ahí va. Bueno, eso es por un lado, y es cierto, porque a veces hasta pensamos, ¿no? Sí, allá en Rusia, en el pleno frío, o países europeos, no sé, que...
Con tanta nieve,
claro,
inviernos
que consumen
largos.
Frutos secos y, ¿no?, comidas más power, así, con más cantidad de calorías. Eso es por un lado. Ahora, por el otro, también está bueno pensar que en Uruguay las temperaturas que tenemos no son tan extremas.
No.
O sea, nuestro frío generalmente está por encima del 0 grado, no son temperaturas de menos 30 grados bajo cero, como puede haber.
Claro.
Los tiempos de exposición al frío generalmente son cortos, ¿no? Comparando con otras partes del mundo, hay personas que están en plena nieve, trabajo todo el día,
sí,
¿no?
20 grados bajo
claro,
cero.
Claro, acá generalmente eso no se da tanto. Utilizamos más abrigo cuando hace frío. Y a pesar de que por ahí utilizamos más abrigo, igual se come más, o por ahí hay también mayor sedentarismo, porque como está más frío, salimos menos, caminamos menos, estamos más adentro calentitos, y eso también implica un menor gasto de energía para el cuerpo. Entonces, por un lado estamos más tiempo adentro comiendo más y salimos menos y gastamos menos.
Y comemos más comidas más calóricas.
Claro, entonces eso en realidad lo que hace, nos predispone a engordar. Muchas personas que engordan durante las estaciones frías de otoño e invierno. ¿Ah? Entonces, es bueno entender que aunque sí, tal vez en algunos casos, temperaturas, climas de otros lugares del mundo, se precise comer más cantidad de calorías para afrontar el invierno, en Uruguay, con el clima que tenemos, no es necesario comer más. Lo que es necesario es comer más comida caliente, ¿ah? O sea, comida que nos caliente, pero no necesariamente que nos aporte mayor cantidad de energía, porque necesitamos más grasa, más carbohidratos, más proteínas. ¿Se entiende?
Entiendo.
Bien. Entonces, la alimentación en el invierno tiene que ser, como les digo, caliente, pero igual debe seguir siendo balanceada. No es que de repente nos llenamos de carbohidratos así, llenados de harina, cosas. Ahora vamos a ver igual un poco cómo es eso. Que nos ayude a mantener un peso adecuado, ¿sí? Que no terminemos el invierno con 4 o 5 kilos más, que nos sacie, ¿ah?
Entiendo.
Que contribuya a fortalecer un sistema inmune que nos prepare para combatir las infecciones típicas de la estación, las respiratorias, ¿no? Que nos agarra una gripe, un resfrío. Entonces, bueno, que también esa alimentación nos prepare, nos prevenga.
Para evitar enfermarnos de alguna manera.
Exacto. Uh-huh. Y también esa alimentación invernal debe ser adecuada al presupuesto familiar.
Claro. ¿Ah? Qué importante.
Entonces, a mí me gustaría compartir algunos consejos de qué tenemos que tener en cuenta para que esto sea posible.
Para que todas estas premisas funcionen equilibradamente.
Bueno. Primero que nada, en el invierno los vegetales tienen que seguir siendo protagonistas.
Ajá.
Que eso a veces no pasa. Es como decimos, bueno, para el verano está la ensalada y en el invierno le entra las lentejas, los fideos, la porota, la papa. Bueno, sí, esas cosas tienen que estar en el invierno, pero los vegetales tienen que seguir siendo los protagonistas. Uh-huh. O sea, el principal componente de nuestros platos tienen que seguir siendo las verduras, ¿ah? Que va a ser importante que sean de estación, eso va a hacer que las encontremos a un precio más económico.
Uh-huh.
También el comer de estación, como ya hemos mencionado antes, nos aporta variedad de nutrientes.
Más fresco, además.
Más uh-huh. fresco, mejor calidad nutricional. ¿Ah? También importa que los consumamos tanto crudos como cocidos.
Ah,
¿sí?
Bien,
vamos
bien.
A ver que durante las diferentes estaciones hay opciones de los dos tipos de vegetales, eso también hace a la variedad de nutrientes, porque hay algunos que en la cocción se pueden ver afectados. Y estas verduras las podemos comer calientes o tibias.
Ajá.
Entonces, vamos a ir a ejemplos más claros. ¿Sí? Podemos consumir los vegetales en sopas. Eso es una buena forma de consumir verduras en el invierno. ¿Está? Que hay distintos tipos de sopa. Hay personas que toman un caldo colado, hay personas que toman una sopa liviana de acompañamiento, hay personas que la comida principal puede ser una sopa, ¿tá? De cualquiera de las formas, es una forma de consumir verduras. También las verduras pueden estar de acompañamiento.
Uh-huh.
Entonces ahí vemos que sí, puede ser. Hay personas que durante el invierno igual siguen consumiendo una ensalada fría, pero a veces hay ensaladas que se pueden entibiar. Hay algunas ensaladas que son con vegetales cocidos, o a veces se mezclan los crudos y los cocidos, entonces no da tanto esa sensación de frío al consumir las ensaladas. Pero no es la única forma de consumir las verduras como acompañamiento, también pueden ser vegetales salteados, ¿sí? En el sartén o en el wok.
Sí. Uh-huh.
Pueden ser vegetales asados, ¿sí? En el horno, en la parrilla. Por ejemplo, calabaza, zucchini, berenjena, cebolla,
admiten
morrón,
mucho
zanahoria,
de
muchas cosas que se pueden poner en
asar. Uh-huh.
También pueden ser purés, ¿sí? Que el puré no es solo de papa. Puede ser puré de zapallo, de zapallito, de zanahoria, de arveja, de coliflor. O sea, uh-huh. se pueden hacer purés uh-huh. de muchos
cosa.
Vegetales. Y también el vegetal puede ser el componente mayoritario de ese plato. Puede ser, ¿no?, lo que constituye el plato principal.
Y la proteína, tal vez, o la carne, es algo que acompañe, pero no se convierta en lo principal.
Claro, por ejemplo, si es carne, con todo esto que hablábamos, las verduras salteadas, los purés, bárbaro, eso es un plato. Pero hay algunos donde realmente tienen protagonismo. Por ejemplo, mezclados con huevos, si uno come un soufflé, una tortilla
Entiendo.
De vegetales o budines. O cuando se consumen vegetales gratinados con salsa blanca o con uh-huh. mozzarella, ¿sí? Todo esto que es, por ejemplo, espinaca, chauchas, brócoli, a veces con salsa blanca, vos ves, bueno, estoy comiendo este gratín de brócoli, bueno, y el componente principal es el brócoli.
Es el brócoli. Uh-huh.
No hay carne a la vuelta. O muchas veces pasteles por capas, ¿sí? Pasteles con espinaca, con zapallo, que se van haciendo así.
Casi como, una lasaña, claro.
Claro, uh-huh. también lasañas, o uh-huh. canelones, todo eso pueden ser formas de comer verduras más calientes en el invierno. También las tartas pueden ser de vegetales en su relleno, ¿no? O pueden ser que los vegetales estén a la milanesa, uh-huh. empanados, ¿no?, rebozados. O
qué rica las milanesas de berenjena, por
de
ejemplo.
Berenjena, sí. De zapallito, uh-huh. de un montón de cosas, ¿no? También albóndigas o hamburguesas que tengan verduras dentro, ¿no? Porque capaz que uno hace una hamburguesa y es de carne, pero se le puede rallar zucchini, zanahoria, otro tipo de cosas.
Y eso lo saboriza de otra manera,
sí,
también.
Sí, uh-huh. y ayuda a que se una uh-huh. también, ¿no? También se pueden hacer vegetales rellenos, Sí, como se pueden rellenar zapallitos, berenjenas, morrones, calabaza. También las hojas, por ejemplo, hojas de repollo y hojas de acelga con un mínimo hervido previo, se pueden armar paquetitos con rellenos, o las cebollas se pueden rellenar también. Se pueden comer las verduras con pasta o arroz, ¿no? No falta el día que uno come una pasta con tuco, un arroz con tuco. Bueno, esas salsas también pueden ser formas de viabilizar estas verduras. Pueden estar picadas, ralladas, procesadas, buscar la forma.
Buscando los formatos,
claro,
para que...
que estas salsas más bien tengan esas verduras y no tanto crema, fiambres, embutidos, que eso sí aumenta las calorías y no queremos que se nos disparen tanto. Y la forma, si se quiere, por excelencia de comer en el invierno es la comida de olla.
De olla,
¿no?
Sí,
que ahí
sí,
entra un poco guiso, cazuela, puchero, minestra, según la casa puede ir cambiando la receta o el tipo de preparación.
Que en una misma olla, ahí se va cada día una comida diferente. Hacemos una pequeña pausa, estamos preguntándonos qué debemos comer en invierno. ¿Para qué? Para que sea balanceado, para que nos ayude a mantener el peso adecuado, que nos sacie, que contribuya al sistema inmune y que el presupuesto aguante también en el invierno.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
¿Le gusta nuestra programación? Le invitamos a fortalecerla y desarrollarla aún más. Sea parte del Círculo de Amigos de RTM Uruguay. Afíliese con su contribución mensual y obtenga más beneficios de su radio amiga. Infórmese por el 091-610-610 o a través de nuestro sitio web rtmuruguay.org/amigos.
Dios estableció en su sabiduría que quienes vivimos en estas latitudes del mundo tengamos que experimentar el invierno como estación necesaria. Bueno, y si pudiera pasar de ello, ¿no? Pero aquí estamos. Así dice en Génesis 8:22, mientras el mundo exista habrá siembra y cosecha, habrá calor y frío, habrá invierno y verano y días con sus noches. Y señala en el Salmo 74 que el Creador hizo el día y la noche, afirmó la luna y el sol, marcó los límites del mundo e hizo el verano y el invierno. Con propósitos específicos que nos deben enseñar a relacionarnos con su creación y en el caso de hoy, en la primera parte de la charla con Elizabeth Barcia, cómo alimentarnos en esta época para cuidarnos y mantenernos saludables. Así como nuestra invitada nos está enseñando a alimentarnos en invierno y seguiremos la charla la próxima semana con ella, en el próximo episodio, debemos aprender cómo alimentarnos espiritualmente en estas épocas particulares en que el ciclo de la naturaleza nos invita a desarrollar estrategias diferentes. Por ejemplo, algunos árboles se desprenden de las hojas que les han servido para alimentarse durante los meses anteriores y se preparan para concentrar su fuerza en las raíces. Unos animales mudan el pelaje y se producen cambios en el plumaje o la piel. Otros prefieren hibernar, entrando en un estado de letargo hasta que pase el rigor del frío, e incluso están los que emigran hacia lugares más cálidos, evitando enfrentar los desafíos, pues no están preparados para ello. Los que se quedan, sin duda, son los que tienen que desarrollar estrategias para sobrevivir esas exigencias y escasez. Pero el frío, más las heladas y todos esos golpes fuertes de temperaturas bajas también son necesarias y vitales para la agricultura de la cual nos proveemos en las siguientes estaciones. Por ejemplo, el intenso frío del invierno elimina muchos insectos y factores patógenos de los cultivos, que esperamos que estén sanos para cuando llegue la época de la cosecha. Obviamente que hay episodios de frío extremo que pueden ser muy dañinos también. Pero, ¿cómo alimentarnos espiritualmente cuando estamos pasando por el invierno de la vida o sin pensar en la tercera edad? Pensemos en cualquier momento, niñez o juventud, en que pasamos inviernos espirituales. El invierno espiritual puede llegar de muchas maneras: frustraciones, amarguras, ansiedades, contextos familiares complicados, el desempleo y las situaciones que nos rodean en forma adversa pueden desalentarnos y dejarnos golpeados por un frío invernal que, si no hacemos algo, puede hasta congelarnos y perder nuestros signos vitales espirituales. Hoy quisiera tomar el ejemplo del árbol que sufre las inclemencias del invierno. Quienes tenemos fe en Cristo estamos expuestos a un ambiente invernal, donde la fe de muchos se ha enfriado, dice Jesús. Vivimos en una época en que la fe en Cristo está afectada por una era en que el materialismo, la realización personal, nos ha centrado en nosotros mismos, olvidando al prójimo, multiplicándose la maldad, y en medio del imperio de lo efímero y banal, la fe en Cristo se convierte en un elemento caduco en la vida de muchos. Por eso, más que nunca hoy empezamos a entender la pregunta de Jesús cuando decía: «Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?» Lucas 18:8. Y la pregunta es para usted: ¿cómo está su fe en este invierno de la cultura actual y un mundo muy problematizado? El apóstol Pablo tiene una recomendación que aprendemos del árbol que enfrenta al invierno congelante en lo espiritual. Dice a los discípulos de Colosas: «De la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias». El verbo aquí que me interesa es arraigados, la figura del árbol, que se arraiga en medio del frío invernal, el cual se repite también en Efesios capítulo 3, donde el escritor le dice a estos seguidores de Jesús que deben estar arraigados y cimentados en amor. Pablo advierte de los vientos congelantes y las heladas destructoras de quien intenta hacer enfriar los corazones. Solo aquellos que tienen raíces profundas podrán soportarlas. Al permanecer unidos a Cristo, al estar plantados junto a la corriente de agua de vida que es Jesús, en medio del invierno cruel al que la fe está sometida en este momento. Quiera Dios que en medio de este invierno su cuerpo esté bien alimentado y su fe bien arraigada para llegar a la primavera, dando fruto y hojas verdes y fuertes que demuestren que su fe ha resistido a la dura prueba invernal a la que todos debemos enfrentar. Marcos Vidal nos cuenta en su canción El Cantar de Nuba cómo enfrenta él los inviernos que le toca vivir en esta vida. Lo escuchamos.
Somos árboles desnudos en la nieve, esperando que el amanecer nos descongele. Y el que más y el que menos esconde alguna herida bajo la corteza fría. Se intercambian sonrisas y gestos de sombrero, mientras el corazón estornuda bajo cero, deseando que el día nos traiga en una mano la caricia del verano. Y resulta que tú nos conoces paso a paso, cada milímetro de miedo, cada gramo de fracaso. Y te acercas de pronto por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón de carpintero. Y repetimos como el viejo pescador: ¿a quién iremos?
hemos avanzado. Nuestra fuerza es hoy mayor y no hemos conseguido atenuar nuestro dolor. Nos contemplan siglos intentando sobrevivir. Somos gladiadores, la consigna es resistir. Esperas cada día y nos dibujas mil paisajes, nos insinúas melodías. Hasta a veces te acercas por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón.
Así es, nosotros nos preguntamos también a quién iremos para enfrentar el duro invierno que nos tiene aquí congelados muchas veces, pero que nuestras raíces permanecen vitales por estar arraigados en Cristo Jesús. ¿Y usted cómo está? Busque a Dios para alimentar su fe en un mundo de tanta frialdad. Así como alimenta su cuerpo y lo cuida, y es necesario, como nos enseñaba Elizabeth Barcia al día de hoy, hagámoslo también espiritualmente, buscando en la palabra de Dios el alimento que necesitamos. Si usted quiere tener tal vez un asesoramiento más particularizado a su situación, del aspecto de vista alimentario, Elizabeth es nutricionista y se dedica profesionalmente a ello. Tenga en cuenta la oportunidad de charlar y de conversar con ella en su propio consultorio y tenga este número telefónico a mano para hacer reservar su consulta. 098-940-255. 098-940-255 o encuéntrela en internet en tunutricionista.com.uy. Búsquelo también de esa manera por los perfiles de redes sociales. Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición. Muchas gracias por acompañarnos, Elizabeth. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima para seguir charlando de otros temas.
Nos vemos la próxima.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.